Durante estas dos semanas hemos compartido este conocimiento al respecto de este personaje misterioso llamado Melquisedec. Y hemos atravesado desde el principio, desde el origen, hemos ido mirando esta secuencia de este sacerdocio único, donde es el sacerdote es también rey y el rey es también sacerdote, lo cual Dios prohibió totalmente, que en un solo hombre existen esos dos poderes de administración. La semana anterior habíamos hablado al respecto de cómo es que Jesucristo fue nombrado antes que Cristo venga a través de los labios de David, como es acabamos de leer en Salmo 110. David profetiza al respecto de cómo fue que ocurrió en el reino de los cielos, cómo Dios dijo a Jesucristo, el Padre, diciendo a Jesucristo su Hijo, tú eres sacerdote conforme a la orden de Melquisedec y sacerdote para siempre. Pero ese sacerdocio tenía que verse de manera espiritual como también de manera literal, verse establecido en este planeta Tierra. Y eso fue lo que miramos la semana anterior. Cómo Dios lo estableció a través del verdadero sumo sacerdote, que no era Caifás el verdadero sumo sacerdote, sino que era Juan el Bautista. Y he ahí entonces la necesidad y la importancia de Juan el Bautista. Cuando estaba bautizando, Cristo Jesús descendió a Juan el Bautista. He ahí la respuesta, ¿por qué Cristo el Hijo de Dios desciende a Juan el Bautista para ser bautizado? Porque tenía que ser nombrado sumo sacerdote, que tenía que haber hecho la transferencia del sacerdocio levítico para que repose en Jesucristo como el rey y sacerdote a la vez. Luego Cristo entra al agua como rey y sale del agua como sacerdote, como el Melquisedec, el rey de justicia. Así que ahora nosotros, y luego también observamos cómo Caifás se descalificó motivado por las emociones y sus sentimientos suyos. Se descalificó cuando él rasgó sus vestiduras, rompió la vestidura sagrada y fue descalificado. Y por lo tanto Caifás dejó de ser el sumo sacerdote. Se terminó la era sacerdotal en ese momento. Y Jesucristo quedó como el gran sumo sacerdote para presentar su propio sacrificio. En eso fue, nos quedamos la semana anterior. Así que ahora vamos a mirar a Jesucristo como el sumo sacerdote ya establecido según la orden de Melquisedec. En la secuencia que hemos venido nosotros estudiando, ya tenemos a Cristo Jesús coronado como rey y también como sumo sacerdote. En la muerte de Cristo Jesús, cuando fue llevado a la cruz, Pilato ordenó que colocasen un rótulo allí en la cruz de Cristo que decía Jesús, el rey de los judíos. Y cuando los judíos miraron, Caifás miró eso, dijo, no, él no es rey de los judíos. Él dijo que era rey de los judíos. Por lo tanto, quita ese letrero, Pilato. ¿Y qué fue lo que dijo Pilato? Lo que está escrito. ¿Sabes por qué? Porque se estaba confirmando frente a los ojos del mundo entero de que Jesucristo es el rey. Ahora, ya es rey, pero él tiene que fungir como sumo sacerdote también para presentar la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda que debía presentar? ¿Cuál era el sacrificio que debía presentar en la Pascua? El Cordero Pascual. Entonces, ahora, Juan el Bautista lo presentó a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero iba a ser sacrificado. Pero necesitaba un sumo sacerdote legal para que oficie ese sacrificio. ¿Y cuál era ese sumo sacerdote para oficiar ese sacrificio? El mismo Jesucristo. Es rey en la cruz del Calvario y cuando estaba en la cruz del Calvario también es sumo sacerdote. De eso vamos a hablar ahora, el oficio de Jesucristo como el sumo sacerdote, llevando a cabo el sacrificio de su propio cuerpo, entregándose a sí mismo. Es impresionante esto, así que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos el capítulo 8, versículo 3. Romanos el capítulo 8, versículo 3. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote Melquisedec. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miremos este punto que nos va a dar el inicio de la claridad en la que vamos nosotros a aprender ahora. Porque hay mucho más que hablar de Melquisedec aún todavía. Porque lo que era que... Esa palabra debemos tenerlo siempre en mente. Porque lo que era imposible. Porque lo que era imposible para la ley... Ojalá nos escuchen todos aquellos que están volviendo a la ley para que entiendan de una vez por todas lo que la Escritura menciona. Porque lo que era imposible para la ley, vamos a ver qué era imposible. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué era imposible para la ley? Ahí está. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Cómo? Ahí está en el texto. ¿Se dan cuenta que no leen con atención? Vamos a leer otra vez. Le voy a dar otra oportunidad para que ustedes se den cuenta. Dice ahí, porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué era imposible para la ley? Condenar al pecado. Para la ley es imposible condenar al pecado. Más bien al contrario, ¿qué dijo Pablo? Yo, cuando conocí la ley, ¿qué sucedió? El pecado, tomando ocasión, me mató. En otras palabras, porque Pablo dice eso, yo no sabía lo que era codiciar. Pero cuando la ley vino y me dijo, no codicies, entonces yo codicié y ya pequé y la ley me mató. El pecado me mató. Por lo tanto, dice, por cuanto era imposible para la ley, ¿qué cosa? Condenar al pecado. Era imposible. Dios envía a Jesucristo, su Hijo, el Melquisedec, para que en su carne condene el pecado. Eso es lo que menciona. Ese es el proceso de todo este propósito eterno de Dios en cuanto a Melquisedec y todo eso. Eso vamos a mirar ahora. Por lo tanto, todos los intentos del hombre habían fracasado frente a la ley, intentando guardar los sacrificios que presentaban no fue suficiente para aplacar la ira de Dios y obtener la justicia de Dios. Era necesario entonces que Dios mismo se vista de hombre para venir a salvar a los seres creados y redimir al hombre caído. Dios, ya no habían sacrificios, y de hecho dice la Escritura que ya no habían sacrificios que puedan satisfacer la justicia de Dios. Por ese motivo, Dios mismo fue propicio para nosotros entregándonos un sacrificio para que a través de ese sacrificio nosotros seamos redimidos. Miremos ahora el capítulo 7 del libro de Hebreos. Ya observamos ahora la necesidad de Jesucristo como el sumo sacerdote, rey y sumo sacerdote a la vez. Ahora, observemos nosotros lo que menciona el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Mira esto. Era imposible para la ley librarnos del pecado. Era imposible. Por eso es que es contraproducente totalmente cuando hoy por hoy los mesiánicos y los judaizantes, los hebraicos que hoy por hoy intentan llevar nuevamente a guardar la ley para ser justificados, es una locura. Verdaderamente es una torpeza total. Cuando hoy tratan de llevar a aquellos que conocieron la justicia de Dios a través de la cruz de Cristo, ahora regresar a la ley para ser justificados, es imposible. ¿Qué dice? ¿Entienden lo que significa la palabra imposible? ¿Qué significa la palabra imposible? Que no se puede nunca. Nunca se va a poder, nunca se va a lograr, nunca se va a poder, no se va a poder. Porque lo es imposible para la ley. Entonces los judaizantes cuando regresan a la ley, ¿para qué regresan? Para hacer la vida imposible. Por eso, mis amados hermanos, cuando venga un judaizante o un mesiánico que te dice, hay que guardar la Torah, hay que volver a la Torah, escucha esto, escucha esto. Te están pidiendo que regreses a algo que es imposible. Entonces, mira lo que dice ahora el escritor del libro de los Hebreos, 7:26. Porque tal que sumo sacerdote, ¿qué dice allí esta palabra allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice ahí? Oye, qué impresionante, nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía a nosotros ese sumo sacerdote? Porque por la ley, los sacerdotes que ministraban la ley, era imposible a la ley, a nosotros justificarnos de los pecados, era imposible. Por lo tanto, a nosotros nos convenía que exista esta transición del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Nos convenía a nosotros. Era muy conveniente. Entonces dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Características de ese sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sabes lo que significa esto? Más sublime que los cielos. Para que entiendas mejor, santo, santo y santo. Eso quiere decir, más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad, ya no tiene necesidad, cada día como aquellos sumos sacerdotes de la orden de Aarón, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Aquí está. Lo hizo una vez y para siempre. ¿De qué manera? Ofreciéndose a sí mismo. Ahora presta atención para darle claridad a este texto. Mira, observa esto. Jesucristo colgado en la cruz. Y en la cruz del Calvario un letrero que dice Jesús, Rey de los Judíos. Es Rey de los Judíos. No hay lugar a duda. Ahora, ya Cristo Jesús ha sido parte de la transición del sacerdocio levítico por Juan el Bautista, mediante el bautismo, Jesucristo ahora, Él es el sumo sacerdote. Caifás ha sido eliminado por su propia arrogancia. No hay quien presente el sacrificio que a continuación tenía que hacerse, el Cordero Pascual. Pero el Cristo de la gloria, como Rey y como sumo sacerdote, el mismo que dice, ofreciéndose a sí mismo, ¿te das cuenta? El mismo como sumo sacerdote, el mismo como cordero, el mismo como rey, el mismo como todo, el mismo se ofrece a sí mismo, el mismo. Veamos que se haga más claro eso aún todavía. Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Lee Hebreos capítulo 8, verso 1. Más adelante vamos a mirar ese capítulo 7 con más detalle, pero vamos a Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Escucha esto. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, haciendo referencia a quién, ¿a quién? A Jesucristo, también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote se presenta delante del Señor, no con las manos vacías, sino con un sacrificio. De la misma manera, el Cristo de la gloria se presenta delante del Señor también con un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Qué sacrificio? ¿Ah? Él mismo. Él mismo se presenta delante del Señor. Lee ahora Hebreos 9:13. Ve conmigo a varios textos ahora. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Algo tiene que tener para ofrecer. Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, dígalo fuerte, ¿qué dice a continuación? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Se ofreció, interesante, ¿se dan cuenta? Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo, hey, ustedes creen que a mí la vida me la están quitando? No, a mí mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo por vosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder también ¿para qué? Para volverla a tomar. En otras palabras, tengo poder para hacer el sacrificio por vosotros y tengo poder también para levantarme después de los 3 días. Y este poder me lo ha dado mi Padre. En el mismo texto menciona, me ha dado mi Padre para que así ocurra. Estamos mirando nosotros a Jesucristo como el sumo sacerdote ofreciéndose a sí mismo como ofrenda agradable delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, se encontraron las mujeres con Cristo Jesús, se encontraron en el camino y le quisieron abrazar a Cristo y Cristo qué le dijo? No me toques. ¿Por qué? Porque aún he subido a mi Padre. ¿Y para qué tenía que subir al Padre? A entregar la sangre en el santuario celestial. Por eso dice, él no entró a un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino entró al tabernáculo espiritual no hecho por manos humanas, sino en el tercer cielo mismo. Entró a presentar ahí en el propiciatorio su propia sangre. Y cuando Cristo presentó en el propiciatorio allá en el tercer cielo su propia sangre, entonces los pecados de todos aquellos que en Él creen serán perdonados. Bien, lea a continuación, versículo 15 del mismo capítulo 9. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Aquí encontramos nosotros la palabra nuevo pacto. Por eso Cristo Jesús es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí encontramos nosotros 2 pactos. Recuerda en Jeremías 31, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y ese pacto no será como el pacto que hice con vuestros padres allá en el monte Sinaí, hablando de la ley, sino que ahora el nuevo pacto lo haré de otra manera. Aquí tenemos los 2 pactos. Dice que él, Jesucristo, el Melquisedec, él es el mediador de un nuevo pacto. Y dice que en el antiguo pacto había la ley, que de hecho la ley, para la ley era imposible que llegase el hombre a justificar o terminar el pecado. Más bien al contrario, el pecado sea más fuerte. Pero por la participación del nuevo mediador que es Cristo Jesús, nosotros hemos alcanzado la herencia eterna. El versículo 24. 24, vamos a saltarnos allí al verso 24 del mismo capítulo 9. Porque no entró Cristo, aquí está lo que mencioné hace un momento, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo. ¿Para qué? Mira, interesante, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Te das cuenta? Mira, en el tabernáculo que existía en los tiempos de Moisés, Había un lugar donde ustedes ahorita se encuentran, digamos que ese era, no, no, aquí no. Vamos a poner, en la parte de afuera había un lugar donde se llamaban los atrios. Fuera había los atrios, donde llegaba todo el pueblo a congregarse. Más adentro había un lugar llamado lugar santo. Hagamos de cuenta que este lugar de aquí, lugar santo, donde se encontraban solamente la casa sacerdotal. Solamente los sacerdotes, no habían de ninguna otra tribu, no estaban allí. Luego, más adelante, aquí dividía como un velo, más adelante se encontraba el lugar santísimo. En el lugar santo habitaban los 365 días del año, estaban los sacerdotes ahí cumpliendo sus labores de servicio en el templo. En los atrios estaban allá cualquier persona que quiera venir a buscar ayuda de los sacerdotes, se encontraban allí para poder remediar los problemas o juzgar todo lo que tenga que ver con la liturgia religiosa. Pero al lugar santísimo no entraba absolutamente nadie. Solamente podía entrar a ese lugar santísimo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote no podía entrar cuando le daba la gana. El sumo sacerdote ingresaba allí cuando Dios le decía que tenía que entrar una vez al año. Oído, y para entrar a ese lugar santísimo, no es que decía, yo soy sumo sacerdote, yo entro cuando me da la gana. No podía. ¿Qué pasaba si él entraba? Moría. Y cuando Dios le decía que entre una vez al año, ¿qué tenía que hacer ese sumo sacerdote? Presentar un sacrificio por sus propios pecados, lavarse delante del Señor y confesar sus pecados. Y luego de eso, por el pueblo, pero para él mismo tenía que limpiarse y ahí podía entrar, y entraban con temor y temblor. Por eso que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él se vestía del traje que era un traje específico para eso, y en los bordes del manto o de la túnica tenían campanitas, que andan chilín, 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 chilín. ¿Para qué era? Porque cuando él se movía adentro, caminaba, las campanas sonaban. ¿Para qué? Para que los que estaban allá decían, está vivo todavía, no ha muerto. Y cuando se cuenta y se narra esto de aquí en las historias judías, de que el sacerdote, cuando ya no escuchaban adentro que las campanas sonaban, ¿qué pasó? Había muerto. ¿Por qué murió? Porque hizo algo que no debería hacer. Adentro era demasiado, no podía fallar. Él tenía que cumplir al pie de la letra. Y si por si acaso él se había olvidado ciertas cosas y hacía mal, moría adentro. Y había problemas para sacarlo, porque ¿quién podía sacar? Entonces, por esa razón, que al sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, le amarraban en el pie una piola, una soga, y él entraba con un amarrado para adentro. Si dejaba de sonar, templaban la piola. Y si no se movía, templaban la piola y empezaban a jalarlo. Ya estaba muerto ya. Era tan santo ese lugar. Y eso fue lo que, cuando Cristo murió, esa cortina que separaba del lugar santo, lugar santísimo, se abrió de arriba abajo y dejó todo. El lugar santísimo ahora todos podían observar. ¿Por qué crees que ocurrió eso? Porque ya terminó. Se acabó la orden de Aarón, levítica, de los sacerdotes, se terminó. Ahora entró en vigencia la orden de Melquisedec a funcionar el Cristo de la gloria, y ya dejó de ser lugar santísimo. Ya no hay lugar santísimo en el planeta Tierra, no hay. Entonces, ¿a dónde fue que entró el Cristo de la gloria? Eso es lo que estamos mirando nosotros aquí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira esto, continúa el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, no. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sangre de los corderos. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, hablando de Jesucristo, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, ¿de qué? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Recuerdas el texto de Romanos que empezamos leyendo? Porque era, ¿qué? imposible para la ley quitar el pecado. Pero el Melquisedec, el sumo sacerdote en la orden de Melquisedec Jesucristo, él como rey y como sacerdote y también como sacrificio se presenta una sola vez y para siempre con su propia sangre, y para siempre él quita el pecado de en medio. Ese es, por eso dice, tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Capítulo 10 del libro de Hebreos, leamos por favor. Versículo 8, Hebreos capítulo 10, verso 8. Diciendo primero, aquí está hablando del sacerdocio también, aquí en esos capítulos hablan acerca de Melquisedec. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. El Cristo de la gloria está hablando con el Padre, diciendo, sacrificios y expiaciones, holocaustos por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mira esto, quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué está haciendo referencia cuando dice quita lo primero? ¿Qué está diciendo aquí? ¿A qué está haciendo referencia cuando dice quita lo primero para establecer esto último? Al sacerdocio levítico con toda la ley. Con toda la ley. Porque ¿para qué eran los sacerdotes? Para establecer y para hacer cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley entregada en el monte Sinaí. Quita lo primero para establecer esto último. Ahora, ¿esto último qué es? El sacerdocio de Melquisedec con una nueva ley, con nuevas promesas. Sigamos leyendo. Dice esto, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso es que nos convenía tal sumo sacerdote. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? Nunca pueden quitar los pecados. Recuerda lo que dice Romanos, porque era imposible para la ley quitar los pecados. Nos convenía este sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec, porque este sí quita los pecados una vez y para siempre. Porque nunca puede quitar los pecados por esos sacrificios. La ley jamás pudo, al contrario, la ley lo que hizo fue que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? La gracia de Dios a través de Cristo Jesús sobreabundó. Por esa razón tú y yo hemos sido llamados para ser sus hijos. Caso contrario, imagínate. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué sucede? Se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios por eso. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes, cuando ellos presentaban un sacrificio, por si acaso ustedes no lo sabían, ellos presentaban un sacrificio, estaban allí en el altar quemando ese sacrificio, ellos no podían sentarse. ¿Sabían eso? Ellos no podían sentarse. Ellos no podían decir, estoy cansado, voy a regresar. No. ¿Cuándo tenían que sentarse? Cuando el sacrificio se haya consumado completamente. Cuando se haya consumado completamente, ahí podían ellos sentarse. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que mencionó? Consumado es. Consumado es. Finalizó el sacrificio hasta aquí. Llegó el sacrificio. El Cordero de Dios muere. Consumado es. Ahora, Cristo Jesús no se puede sentar a la diestra de Dios Padre a menos que el sacrificio no sea consumado. Por eso dice el texto ahí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez que ya ha sido consumado, ¿qué ocurrió? Se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes tenían que sentarse cuando ya el sacrificio se había consumado. Y el Cristo de la gloria hizo lo mismo. En otras palabras, Jesucristo, como el Melquisedec, cumplió cada uno de los detalles sin, para que nadie diga ese es falso. Solamente los judíos o los judaizantes y mesiánicos, ellos aún todavía continúan luchando para desacreditar a Jesucristo, pero no lo van a poder, porque no existe ninguna cláusula de la ley que no haya cumplido Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no he venido a qué, a abrogar la ley. He venido a qué, a cumplir la ley. Y Jesucristo cumplió la ley, pero hasta la última tilde y última jota de la ley lo cumplió. Y habiendo cumplido la ley, lo estableció, y ahora quedó, el antiguo pacto quedó anulado y el nuevo pacto entró en vigencia a través de la persona de Jesucristo. Este es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos, nos convenía, y gracias a Dios, hoy nosotros podemos disfrutar de ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que Él intercede por nosotros. ¿Te das cuenta? Que nosotros estamos completamente resguardados por Jesucristo nuestro Señor a la diestra de Dios Padre. Nada de que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No, Señor. Es el Cristo de la gloria que ruega por nosotros e intercede por nosotros. Eso dice la Escritura, eso dice la Palabra. Y por esa razón nos convenía. Nos convenía a nosotros. Ahora, aquellos que son... Que predican la ley y que tratan de hacer que aquellos que ya han conocido la gracia regresen a la ley para guardar el Shabbat y una cantidad de cosas más que intentan hacer, que hacen fiestas, que las fiestas de Sukkot, que las fiestas de los tabernáculos, que las fiestas de esto, que las fiestas de aquello. No han entendido que para la ley es imposible. No es que hay que guardar la ley, es imposible para la ley quitar el pecado. Es imposible. Por eso nos convenía un sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Bien, ahora, un detalle que confirma que Jesucristo es el único Melquisedec. Un detalle más. Bien, Juan capítulo 19, verso 23. Hay algo que nos hace falta todavía nosotros mirar con claridad para que podamos ratificar una vez más la certeza y la seguridad de que Jesucristo es nuestro Melquisedec. Es nuestro Melquisedec. Ya Cristo Jesús está para ser crucificado. 19:23 dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, nota esto, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, rompieron los vestidos de Jesucristo. Y dieron uno para cada soldado. Miren esto, escuchen con atención a esto que voy a decir. ¿Recuerdan ustedes que Caifás, mirando lo que se encontraba, que estaba con rabia y coraje de lo que Jesucristo hizo y haciéndose la víctima, tratando de demostrar su algarabía porque había blasfemado, entre comillas? ¿Qué hizo él? Rasgó sus vestiduras. ¿Y qué pasaba cuando un sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras? Quedaba descalificado, nunca más, tenía que morir, ¿no es cierto que sí? Ahora, Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, y Él tiene sus vestiduras también. Y ahora, las vestiduras de Jesucristo no deben ser rotas, pero aquí es roto. ¿Se descalificó Jesucristo? Mira esto, lo que Cristo traía por fuera, dice la Escritura que los tomaron sus vestidos y le hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Pero mira lo que dice a continuación. Tomaron también su túnica. Aquí están las características. La cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí. ¿Qué dijeron? No la rompamos, no la partamos. ¿Te das cuenta? Dios allí dándonos el testimonio veraz de que Jesucristo, como el sumo sacerdote, aún la túnica de Jesucristo, los impíos soldados romanos, ellos hicieron que se cumpliese la palabra del Señor, y así de esa manera el Cristo de la gloria calificó para ser nuestro sumo sacerdote. Dice eso, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién es, será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Las vestiduras de Jesús no podían ser rotas, porque si eran rotas, Jesús, nuestro sumo sacerdote, sería descalificado. ¿Qué hubiese pasado si los soldados rompieron el vestido que traía por fuera? Rompieron. Ahora la túnica también, ¿qué hubiese pasado si lo hubiesen roto? Quedaba descalificado el Cristo de la gloria. Por lo tanto, él hubiese muerto, nosotros no hubiésemos tenido redención. Pero ahí está, se respetó porque la... ¿Recuerda lo que Cristo dijo? He venido a cumplir la ley. Cumplió la ley. A rajatabla, paso a paso, cumplió la ley el Cristo de la gloria. Por esa razón que tú y yo en Cristo Jesús somos justificados. El ser humano por su propia cuenta jamás podrá justificarse. Pero en Cristo Jesús sí somos justificados. Por eso todo mesiánico, todo judaizante tiene que aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para que sean justificados. Bien. El sumo sacerdote, recuerda que el sumo sacerdote solamente podía sentarse cuando el sacrificio sea totalmente consumido. Hebreos capítulo 10, verso 12. Leamos lo que leímos hace un momento, pero recalquemos para que quede con plena seguridad. Entonces el Cristo de la gloria es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Se cumplió la palabra del juramento que Dios estableció y lo dijo desde Génesis 3:15, Génesis 12 y Génesis 22 menciona, en Génesis 22 Dios establece ese juramento y esa palabra del juramento tenía que cumplirse. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y recuerda que Salmos capítulo 110, lo que leímos al principio, Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dijo Jehová a mi Señor? Siéntate a mi diestra. Porque ha sido consumado. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue consumado. Se terminó ese sacrificio. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Leamos 110:1 del libro de Salmos, por favor. Salmos 110:1. Dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien. Ahora que ya tenemos claro, no hay lugar a duda que Jesucristo fue coronado como rey y también coronado como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Recuerda la orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Ahora, quiero que vayan conmigo y ahora este va a ser el capítulo donde nos va a aclarar, ratificar todo lo que hemos estudiado. Hebreos capítulo 7. Para nuestros hermanos de la iglesia virtual que me escribieron, pastor, ¿por qué razón no ha tocado Hebreos capítulo 7? Porque ahí va a encontrar lecturas que no va a haber respuesta. Lo dejé para el final, para cerrar con ustedes. Este capítulo 7 es el capítulo en el cual la mayoría de teólogos y estudiosos de la palabra han tomado ese capítulo como el desafío y también fue para mí, así que yo quiero compartir con ustedes. 7:1 dice así, porque este Melquisedec, aquí vamos a mirar con claridad el desarrollo de todo este Melquisedec en la persona de Jesucristo, ya con identidad total. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Mira con atención, cuyo nombre significa primeramente, cuyo nombre significa primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem. Aquí está la interpretación. Esto es rey de paz. Eso significa Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Eso es lo que significa Melquisedec. Te das cuenta que el capítulo 7 del libro de Hebreos nos da la respuesta a todo lo que hemos estudiado. Verso 3. Características de este Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La mayoría de estudiosos de la Escritura dicen que este es el texto más difícil de contestar. ¿Cómo puede mencionar sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho igual y semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre? ¿Cómo puede ser entonces Sem, del que hemos venido nosotros estudiando, cómo puede ser Sem el Melquisedec de ese entonces, si Sem tiene genealogía? ¿Es hijo de quién? ¿Sem era hijo de quién? ¿Sem era hijo de quién? Ya se olvidaron. De Noé. Era de Noé. Entonces, Noé también tenía a su papá. ¿Te das cuenta? Había genealogía, pero ¿cómo dice aquí la Biblia que este Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, no tiene principios de días ni tampoco fin de vida? ¿Por qué? Entonces, no es Sem, no es. Entonces, ¿quién es? Y muchos han mencionado, dice, es un extraterrestre. O son dioses que descendieron. Y ahí es donde viene una cantidad de teorías que mencionan al respecto de Melquisedec. Si usted busca en internet de Melquisedec, va a encontrar hasta que es un extraterrestre, que ha sido un nefilín. Bueno, una cantidad de personajes que se le ha aducido a este personaje de Melquisedec. Pero mira, no te olvides que Melquisedec no es el nombre de una persona. Eso nunca te olvides. Melquisedec es el nombre de una orden sacerdotal. Entonces, si es una orden sacerdotal que Dios estableció en el planeta Tierra, en la Tierra, en medio de todos los reyes paganos, un rey de justicia, un reino de justicia, entonces, por supuesto que esa orden no tiene ni principio de días, ni fin de días. No tiene ni genealogía. No tiene padre y no tiene madre. ¿Te das cuenta? Porque Melquisedec no es el nombre de una persona, sino el nombre de una orden. Eso dice el libro de Hebreos, más adelante lo vamos a mirar. Dice que Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón. En cambio, el orden de Aarón sí tiene principio de días, porque existe, recuerda que para poder ser sacerdote según la orden de Aarón tenían que revisar la genealogía, la descendencia. No podía ser de otra tribu, no, tiene que ser de la misma descendencia de Aarón. Entonces, ¿dónde empezó la genealogía del sacerdocio aarónico? En Aarón. Entonces, si tiene principio de días, y si tiene padre, si tiene madre, porque Aarón tenía padre. Claro que sí. Su madre, Jocabed, tenía mamá, tenía genealogía. Pero en cambio, ese es el sacerdocio según la orden de Aarón. La orden de Aarón. Orden de Aarón. No te olvides. Orden de Aarón. Melquisedec no tiene padre ni madre esa orden, sino que Dios lo estableció en los predicadores de justicia. Por eso menciona allí. No tiene nada que ver con nombre de una X persona. Porque más adelante menciona de que los que ostentaban ese título de Melquisedec, ellos también morían. Veamos más adelante. Versículo, por eso dice, semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Mira ahora, 4. Considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Está haciendo una comparación, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Aquella genealogía no es contada entre ellos, hablando de Melquisedec, no es contada de los lomos de Abraham, ni tampoco es contado de la orden de Aarón. Dio los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, el mayor bendiciendo al menor, versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, versículo 8, sigamos leyendo, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando del sacerdocio levítico, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. En otras palabras, hasta el sacerdocio levítico se inclinó ante el sacerdocio de Melquisedec. Todo el sacerdocio levítico, la orden de Aarón se inclinó ante el sacerdocio de Melquisedec. Bien, versículo 10 dice: porque aún estaba en los lomos de su padre, hablando de Leví, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Una vez más, lo que leímos en el libro de Romanos. Porque para la ley es imposible finalizar el pecado. Y aquí vuelve a repetir, dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si es que la ley y el sacerdocio de Aarón, o el sacerdocio levítico, fuera ese sacerdocio inmutable que pueda librar al pueblo de la condenación del pecado, no había necesidad que se levantase otro sacerdote. Pero Dios lo establece de esa manera. Existe una transición. El nuevo pacto reemplaza al pacto antiguo. Así es, aunque muchos dicen que no, pero así dice la Escritura. Ahora, continuemos. Mira esto. Dice el mismo verso 11... ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Con mucha claridad existe una transición de la orden de Aarón a la orden de Melquisedec. Hay una necesidad y esa transición a nosotros nos convenía. Versículo 12. Mira, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto es lo que no le gusta a los judaizantes. A los mesiánicos hebraicos y de las raíces hebreas, esto no le agrada. Si por ellos fueran, quitaran esa parte del texto. No les agrada a ellos. Y es ahí donde se han inventado ahora. No, es que sí es verdad que solamente fueron las leyes sacrificiales nada más, que sí, pero las leyes morales no. Si nosotros entendemos que las leyes morales, Cristo Jesús lo establece con claridad en el nuevo pacto una vez más y lo hace mucho más efectivo aún todavía. Por eso es que muchos se dejan sorprender y dicen, sí, pero la ley ceremonial ha sido quitada, pero la otra ley continúa. La Biblia dice que la ley ha sido dejada a un costado, porque mira lo que dice el mismo texto, no es la locura del pastor Norman, no, mira lo que dice el texto allí. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Jesucristo, que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, eso todos lo sabemos, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento, mira esto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según la orden de Aarón, solo los hijos de Aarón tenían que ser sacerdotes, dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una vez más, vuelve el escritor del libro de los Hebreos a confirmar al respecto de Jesucristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Y esto no le gusta a ningún judaizante, ni mesiánico, ni hebraico, no le agrada este texto. Léelo con mucha atención para que no te dejes engañar. Queda pues que el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y ahí dice esto, pues nada perfeccionó la ley. Queda pues abrogado. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Jesucristo vino a abrogar la ley? No, ¿él a qué vino? A cumplir la ley. Pero dice aquí que quedó abrogada la ley. ¿Cómo es eso? Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Pero ahora el escritor del libro de los Hebreos dice, queda pues abrogada la ley, el mandamiento, queda abrogado, lo que Cristo no vino a abrogar, sino que ahora el escritor del libro de los Hebreos dice, queda abrogado. ¿En qué momento la ley queda abrogada completamente? En el momento que Jesucristo como el sumo sacerdote cumple toda la ley. Entonces, Cristo Jesús cumple toda la ley y ya la ley no tiene vigencia sobre Cristo, no tiene poder sobre Él, porque Él es el único que cumplió toda la ley. Por lo tanto, para Cristo, escuche con atención, para Cristo la ley queda abrogada. ¿Por qué? Porque la ley ya no tiene poder sobre Cristo, porque Él cruzó la ley cumpliéndola. Pero el resto de las personas, el resto de la gente, tú y yo, estamos al otro lado aún todavía. Mira, observa, esto lo he enseñado un montón de veces, déjame volver a ilustrarlo. En este costado estábamos y la ley estaba allí, y para cruzar al reino de los cielos o cruzar a la salvación, yo no puedo pasar si no antes haya quedado sin pecado para poder cruzar. La ley está aquí observando y la ley dice, ¿has cumplido o no has cumplido? Por lo tanto, entonces te quedas acá. ¿Cuándo iba a pasar? ¿Qué dijo Romanos al principio? ¿Qué dice que era pasar de aquí? ¿Era qué? Era imposible cruzar, era imposible para pasar. Pero el Cristo de la gloria viene, se coloca en este lugar. Y Él dice, hey, señora ley, yo no he venido a abrogar la ley, no tengo problemas contigo en lo absoluto, voy a cumplir toda la ley. Y te he mostrado cómo Cristo cumple toda la ley, a tal punto que es rey, sacerdote, cumple toda la ley, y Él pasa, y la ley no puede hacer nada. Porque no hay justo ni uno, Jesucristo es el único justo que justifica a todos nosotros. Él cruza. Entonces, para Cristo Jesús ha quedado la ley abrogada. No tiene poder sobre él la ley. Por eso que Cristo Jesús cuando resucita, Él dice, toda potestad y todo poder me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo crucé ahora a este lado de acá. La ley está allí. Ahora tú y yo estamos en este costado de acá intentando cruzar. Intentando cruzar. Y la ley se encuentra aquí y la ley dice, a ver, ¿has cumplido toda la ley? He cumplido toda la ley, pero recuerda, cumplir toda la ley todos los días, las 24 horas del día y los 365 días del año sin violar un solo mandamiento. Y recuerda, si violas un mandamiento, has violado toda la ley. Entonces, ¿quién ha pasado después de Cristo? Nadie ha cruzado. Nadie. Y ahora, No es que la ley esté abrogada para ti, para mí, para el ser humano. Es lo que no entiende. Yo sé que muchas personas predican de esa manera por no entender. No, la ley queda abrogada, pero queda abrogada para Cristo, porque Él cruzó la ley, le buscó detalles para mirar si es que Jesucristo estaba infringiendo la ley. No, Él no infringió la ley, nunca lo hizo. Y la ley le estudió totalmente. Recuerda cuando fue llevado donde a Caifás. Caifás le estudió. La ley estaba estudiándolo. Luego Pilato, luego Herodes. Fue esculcado bien, cruzó. No pudo hacer la ley nada. Tuvo que dejarle pasar. Es semejante cuando están haciendo un retén. La policía está allí haciendo un retén. Y tú llegas allá. Cuando estás sin licencia o la licencia caducada o no tienes papeles, te asustas, ¿no es cierto? Y quieres girar y irte por otro lado. Pero si tú tienes los papeles en regla, ¿cuál es el problema? Llegas al retén, toma los papeles y entrega los papeles, todo lo que quiera. Y el policía se da la vuelta buscando fallas y faltas para tratar de buscar, porque así es la ley, esa es la ley. Y tú estás tranquilo porque has cumplido toda la ley. ¿Y qué sucede? Siga. Aunque te quiera atrapar la ley, no puede, siga. Y peor si le caes mal a ese policía. Con rabia te dice, siga, porque estás cumpliendo toda la ley. La ley, a Jesucristo miró hasta el último detalle, pero Él cumplió toda la ley. A tal punto lo que hemos mirado nosotros de Caifás y de todo eso, cumplió todo, sus vestidos no fueron rotos, cumplió toda la ley. Pasó. Cuando pasa acá, ahora todos en ese costado de allá, Él está aquí, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por lo tanto, yo ahora soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego dice, hey, todos aquellos que están allá, trabajados y cargados, vengan a mí que yo los hago descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que hace Jesucristo? Como Él cumplió toda la ley, Él pasó al otro lado. Ahora Jesucristo, Él viene. Y nos toma a nosotros. Y nosotros en Cristo, dentro de Cristo, dentro de Él. Él dice, yo soy la puerta. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, el Cristo de la gloria dice, vengan los que están trabajados y cargados. Tú y yo venimos a Él. El Padre nos trajo hacia Él. Y una vez que Él nos toma a nosotros, ¿sabes qué? Él pasa la ley, Él, para Jesucristo, la ley ha quedado abrogada. ¿Por qué? Porque Él la abrogó, no, sino Él cumplió. Y Cristo pasa una y otra vez, y la ley no puede hacer absolutamente nada. Y nosotros en Cristo, nada que la Virgen María, no señor. Nada de que el apóstol Julano, la profeta, no, pierden tiempo. No, en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, si no me creen, ustedes por favor lean rápidamente Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, verso 1. Mira, Romanos 5, 1. ¿Qué dice allí Romanos 5, 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice a continuación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio, en medio de Él. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación para aquellos que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces observa esto, nosotros en Cristo Jesús, dentro del cuerpo de Cristo, Cristo Jesús pasa este control de la ley, cruza al otro costado acá, en Cristo Jesús, y la ley no tiene poder sobre nosotros. Para nosotros la ley no está abrogada. Para Cristo sí está. Por eso es importante que tú y yo estemos en Cristo Jesús. Esa es la clave de todo. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es para nosotros nuestra ciudad de refugio, nuestra protección. Ahora, la ley a nosotros, la ley nos juzga. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que quiere cruzar este lugar dejando a Cristo por un costado? Ahora, presta atención. Ya cruzó acá. Y estando a este lugar, aparecen los judaizantes, aparecen los mesiánicos, los hebraicos, y vienen y te dicen, mira, No estás haciendo bien. Tienes que regresar. ¿A dónde? ¿Te das cuenta que es descabellado? Tienes que regresar a la Torá, las raíces hebreas. Tienes que volver allá otra vez, porque no estás haciendo bien. No, no, no. Tienes que volver allá para que puedas cumplir. Entonces, cumpliendo puedas pasar. Te pregunto, ¿qué dice Romanos al principio del versículo que empezamos leyendo? Que es imposible a la ley justificarnos para poder cruzar. Es imposible. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el individuo? Como no tiene conocimiento, hasta pastores, me da mucha lástima, pero esa es la verdad. ¿Qué hace? Como no tienen conocimiento de este proceso, que dicen, ah, verdad, toca regresar a la Torá, regresar a la ley. ¿Qué hace? Se devuelve aquí. Vuelven otra vez a intentar cumplir la ley, nuevamente. Y cumpliendo la ley, quieren cruzar. Pregunto, ¿lograrán pasar? Es imposible. Es imposible. Es imposible. No es que por esa razón guardamos Shabbat, por esa razón nosotros comemos alimento kosher, por esa razón nosotros hacemos las fiestas del tabernáculo, por esa razón nosotros hacemos, porque nosotros sí estamos cumpliendo la ley. No, están más perdidos de lo que empezaron. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Cómo es posible que ustedes, habiendo cruzado en Cristo Jesús a este costado de acá, y ahora ustedes hayan regresado nuevamente acá, de la gracia habéis caído? ¿Te das cuenta? Y la ley dice, bueno, por mí que se devuelvan, no es problema. Ustedes pasaron en Cristo, pero regresan solos, mejor acá. Ahora pasen a ver si pueden. Por eso es que acá los judaizantes enseñan, dice, Cristo es un profeta nada más. Él no tiene todo el poder. Nosotros tenemos que cumplir la ley para poder cruzar. Sigan esperando. Porque, ¿qué dijo el texto de Romanos? Es imposible. ¿Sabes lo que significa la palabra imposible? Imposible. Imposible. Por eso dice esto, a nosotros tal sumo sacerdote nos convenía, porque aquí estaba Aarón. Aarón, para poder pasar allá, para poder cruzar, y una vez por año, tenía que presentar sacrificios y esto y aquello y lo otro y tal, para poder estar a cuentas con Dios. Luego de que termine de presentar el sacrificio, después de eso, otra vez pecador, acá la ley lo juzgaba nuevamente. Pero a Jesucristo no puede hacer eso, porque Él es el vencedor. El que venció la muerte, el que venció la ley, el que cruzó, él va y viene, va y viene, va y viene. Que por eso se llama libertador. ¿Tú crees que se llama de por gusto libertador? Aquí están presos, presos bajo el pecado y la ley está, dices, solamente puedes pasar justo. Solo justo puedes pasar. Si no eres justo, no pasas. Eso dice la ley. Tienes que cumplir la ley para que cruces. Y todos intentan cumplir, no puede. Pero Cristo Jesús, como se encuentra en este lado de acá, Él es para nosotros nuestro, ¿qué? Libertador. Entonces, como libertador, Él viene acá. Allá Dios el Padre ha elegido y dice, esta es tu oveja. Entonces Él viene, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora en Cristo, Cristo Jesús cruza aquí. Y la ley le dice a Jesucristo, pase por favor. Y en el sumo sacerdote Melquisedec, nosotros allí vamos, en Cristo también cruzamos, y no porque seamos justos. Por eso dice Efesios, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una locura, mis amados hermanos, hoy por regresar a las raíces hebreas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres venir, regresar nuevamente acá y volver a empezar de nuevo? Por eso dice, Cristo no puede morir otra vez. No hay otro Cristo para que muera solamente para ustedes. Ya Cristo murió una vez y para siempre. Eso dice la Escritura. Bien, ahora, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Estamos leyendo verso 18. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, hablando de los sacerdocio arónico, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, hablando de Jesucristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 22. Por tanto, Jesús, no Yeshua ni Yahshua, Jesús es hecho fiador. ¿Sabes lo que significa fiador? ¿Qué es la palabra fiador? Fiador. ¿Alguien lo dijo por allí? Garante. Garante. ¿Sabes qué? Obsérvame aquí. La ley está aquí, ¿no es cierto? La ley está aquí. No pasa nadie, hermano. No, no, es que yo soy apóstol. Nada. No, que yo soy profeta. Peor todavía. No, que yo soy anciano. Nada, señor. Aquí no pasa nadie. Yo soy la suegra del pastor. Peor todavía. No pasa nadie aquí. Y Jesucristo dice esto. Por lo tanto, el Cristo de la gloria que ya cruzó, Él es el fiador. ¿Garante de qué? Tuyo y mío. Viene acá, toma aquí y cruza, yo garantizo. ¿Entiendes? Eso es lo que menciona la palabra, lee conmigo. Dice esto, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, garantiza el establecimiento de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 4, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que... ¿Qué significa inmutable? Que nunca, 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 nunca se acaba. Nunca termina. Gloria a Dios por eso. Porque imagínate, dale un aplauso al Creador. Porque imagínate lo que sería que ya logró pasar y cruzó acá y de aquí ya no puede volver. Y dice, no, ya búsquense otro Cristo para que venga. Una sola vez y para siempre. Él me garantiza. Si no me creen que Él me garantiza, lean Filipenses 1:6. De pronto ustedes no me van a creer. Aunque la Biblia dice que Él es el fiador de un mejor pacto, el garante de un mejor pacto. La ley nos quiere matar a nosotros. Por supuesto que sí. Pero como estamos en Cristo Jesús, estamos asegurados. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que ¿qué? Comenzó la obra en nosotros, ¿qué dice que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué dice que va a pasar? Él mismo la perfeccionará. Obsérvame un momento aquí, te voy a mostrar acá. Mira, dice el apóstol Pablo, estando persuadido, convencido, completamente seguro de esto, que el que empezó la obra en nosotros, el que empezó la obra, ¿cuál obra? Esa obra de pasar y ser justificado por la ley. Tú y yo, ninguno de nosotros hemos sido justificados por la ley, porque la ley condena, nos condenó a nosotros, estamos condenados a nosotros. Pero Jesucristo que pasó, para Él quedó abrogada la ley porque cumplió la ley. La única manera de abrogar la ley es cumpliéndola. Entonces, para el que cumplió la ley, queda abrogada la ley. Estamos con José Luis, estamos con Raúl y estamos cruzando en el control. Pero en el control allí, solamente José Luis tiene papeles. Él cruzó. Para él la ley ha quedado ¿qué? Abrogada. Pero para Raúl y para mí. ¿Ah? Nosotros no tenemos documentos. Nos quedamos allí. No podemos pasar. No podemos cruzar. Ahora, a la ley de esta tierra, Raúl como taxista, él dice, toma, aquí va. Sí. Ah, pero qué coincidencia, los dos Raúl son taxistas, ¿no? Entonces los dos pecan de esa manera. Entonces, como taxistas dice, mire, jefecito, arreglemos. ¿No es cierto? Y el jefecito arregla y se pasa. Pasó. ¿Sí? Pasó. En mi caso, no tengo dinero, no tengo ni cómo arreglar. Entonces, ¿qué ocurre? La ley se hace bien firme la ley. Pero más adelante, seguimos, bueno, yo me quedé acá, más adelante Raúl y José Luis siguen adelante. Otro control más. José Luis pasa. Raúl, ¿no es cierto? Otro más. Más adelante, otro retén. José Luis pasa. ¿Y Raúl? ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Para él, ¿hay ley para él? ¿Para José Luis hay ley? No hay ley. ¿Por qué? Porque él tiene todos los documentos en regla. Pero para Raúl, para él sí. Y para mí ni hablemos, porque no pasé ni el primer control. Entonces, esto es lo que menciona la Escritura. Dice la Escritura, la palabra del Señor, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser, porque son muchos, debido a que la muerte no podían continuar, versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él pasa los controles por donde vaya y por donde sea. Y como tú y yo estamos en Cristo Jesús, pasamos también los controles. Pasamos también los controles. Cruzamos también. Entonces la ley, ahora, cuando la ley observa, ¿te observa a ti o observa a Jesucristo? A Jesucristo. Y tú y yo pasamos dentro de Cristo Jesús. En Cristo Jesús cruzamos el control. Y no pasa absolutamente nada. De eso es lo que se trata el sacerdocio de Melquisedec. ¿Nos convenía ese sacerdocio o no convenía ese sacerdocio? Por supuesto que sí. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar, mira este, ¿salvar qué? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye, verso 28, sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿cuál juramento? El juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuál palabra del juramento? Que dijo, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres mi hijo, tú eres sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Juró Dios, dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y todos aquellos que crean en él y vengan a él serán ustedes salvos de la ira venidera. Es Cristo Jesús nuestro sumo sacerdote. Ok, hablando acerca de el Melquisedec, hablando acerca del sacerdocio inmutable, hablando acerca de lo que la Escritura menciona en cuanto a esta revelación de la palabra del Señor, en cuanto a lo que significa Melquisedec y Jesucristo como el Melquisedec, como el rey y sacerdote, el que abogó por nosotros, el que intercede por nosotros, el que está a la diestra de Dios Padre por nosotros intercediendo, en quien nosotros somos salvos. Al conocer esto, viene varios textos que podemos nosotros tratar, que podemos nosotros decirlo, varios textos. Pero solamente quiero mencionar a algo para que ustedes puedan notar. ¿Dice o no dice la Escritura que tú y yo, la Iglesia del Señor, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo? ¿Dice o no dice la palabra del Señor? Bien. ¿Dice o no dice la palabra del Señor que el Eterno Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Dice o no dice la Escritura? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Y nos ha hecho para con Dios reyes y sacerdotes. ¿Sí o no que dice la Escritura así? Ok, entonces ahora, nosotros participamos de ese sacerdocio inmutable. Nosotros ahora participamos de ese real sacerdocio inmutable. Como cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, parte de Cristo, vivimos en Cristo. Nosotros participamos de ese sacerdocio inmutable. Ahora, no es que nosotros seamos reyes y sacerdotes. No es que nosotros, aquí hay un malentendido, porque no comprenden esto, es que, ¿por qué dice reyes y sacerdotes que nosotros somos? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús, y si estamos en Cristo Jesús, Pablo lo dijo de otra manera para que podamos entenderlo mejor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que el Melquisedec vive en mí. ¿Te das cuenta? El Melquisedec vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, si Cristo vive en nosotros, nosotros testificamos a Jesucristo con nuestras acciones como el Melquisedec. Pero no es que nosotros somos reyes. Aquí es el malentendido que existe. Porque son reyes y son sacerdotes. Hoy dicen, más de uno quiere como rey, actuar como rey. Por eso es que existen reinas, princesas, princesos en las iglesias por todo lugar, porque dicen que son hijos del rey, actúan como reyes y viven como reyes, pero la Biblia no menciona tal cosa, sino que nosotros somos de ese mismo linaje, ya no pertenecemos. Y ahora, no solamente existe el pastor como sacerdote, sino que todos somos sacerdotes. Todos somos ministros del Evangelio y de la Palabra del Señor para llevar el mensaje de la Palabra del Señor por todo lugar. Cuando le enseña al respecto del ministerio sacerdotal de la orden de Aarón, porque eso no hemos hablado para nada, y cuando hablemos del ministerio sacerdotal del orden de Aarón y el orden de Melquisedec, ahí vamos nosotros a aprender, eso será en otro momento, miraremos nosotros cada detalle acerca del servicio en el ministerio. Y ahí van a aprender algo. Escuchen esto. ¿Por qué razón de todos los hermanos acá presentes y de todos nuestros hermanos que nos observan por todo lugar, por qué razón unos tienen la necesidad de llevar el Evangelio y predicar la palabra del Señor, pero otros no tienen necesidad? Porque esos dos sacerdocios aún todavía continúan. El uno aprobado por Dios, el otro intentando participar. Recuerda cuando Jesucristo se encontró con los fariseos y les dijo, nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron, ustedes, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no son hijos de Abraham, sino que ustedes son hijos de ¿quién? De su padre, el diablo. Pero ellos creían que eran hijos de Dios. Ellos creían que eran hijos de Abraham. Ellos creían que eran, pero estaban creyendo que ellos creían que eran hijos. Y hoy por hoy sucede lo mismo. Hay un linaje de sacerdocio. ¿Eres sacerdote según la orden de Aarón o eres sacerdote según la orden de Melquisedec? Porque esa orden continúa en vigencia para siempre. Y tú y yo hemos sido llamados para fungir en esa orden, funcionar en esa orden. Características de esa orden, el tiempo no me da como para poder explicar todo eso. En alguna otra ocasión miraremos nosotros el desarrollo de esa orden, de la orden de Melquisedec. Entonces, mira esto. Como esposo en tu casa eres un sacerdote. ¿De qué línea eres? ¿De la orden de Melquisedec o de la orden de Aarón? Échale cabeza a eso. ¿Sí? Como mujer en casa. Ahora dice, ¿hay sacerdotas? No, todos estamos bajo esa orden de Melquisedec. como madre de familia, como mujer, ¿bajo qué orden tú estás? ¿La orden de Aarón o la orden de Melquisedec? ¿Cómo gobiernas a tus hijos en casa? Aquí hay mucho que hablar aún todavía. Solo que no es el tema. Solamente he mostrado acerca de la orden de Melquisedec y mostrar a ese personaje misterioso llamado Melquisedec, que no ha sido un personaje, sino una orden. En cualquier momento compartiré con la iglesia, ya que es vital conocer el desarrollo de cada uno de esa orden. Y como por la falta de conocimiento, mira, el apóstol Pablo nos ha enseñado en la Escritura de una manera bastante clara al respecto de ser idéntico a Cristo Jesús. Ser idéntico a Cristo Jesús. Es más, el apóstol Pablo dijo: ustedes imítenme a mí así como yo imito de Cristo. Yo hago lo que Cristo hace. Y ustedes hagan lo que yo hago. Y si no quieren hacer lo que yo hago, hagan lo que Jesucristo hace. Entonces, esta última pregunta se las voy a dejar a ustedes. Pueden pararse frente al espejo y pueden decir, usted puede decir, cada vez me voy pareciendo más a Cristo Jesús. O pueden pararse frente al espejo y decir, cada vez estoy más lejos de parecerme a Cristo Jesús. Parezco a Chávez antes que a Cristo, o a Maduro, ¿sí? ¿Será que tu esposa puede decir, no, yo doy testimonio que mi esposo se parece más a Cristo Jesús porque veo en la Escritura? Y para eso, mujer, tienes que leer y conocer a Cristo, porque si no conoces a Cristo, puede parecer tu esposo a Cristo, pero no es Cristo, es anticristo. ¿Será que tu mujer puede decir, no, mi esposo, él sí es un hombre que ha sido transformado? Se parece a Cristo Jesús, yo doy testimonio. Varón, ¿crees que tu mujer puede hacer eso? Ahí te dejo la pregunta. ¿Crees, mujer, que tu esposo puede decir, mi esposa se parece a Cristo Jesús? Lo que los labios de la esposa dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿es verdad en la vida de mi esposa? ¿Es verdad en la vida de tu esposo? Bueno, recuerda, Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Nos ha hecho Melquisedec. Porque tú y yo tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo nuestro Melquisedec. Tenemos que llegar hasta allá. Por lo tanto, tenemos que irnos pareciendo permanentemente como reyes, aprendiendo a gobernar. ¿Qué no dice la Escritura? Si alguno anhela obispado, buena obra anhela, pero es necesario que ese que anhela obispado sepa que ser un buen rey en casa, y no ese rey tirano, sino un rey como Jesucristo lo fue. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si vamos a traer esto a la aplicación, porque lo que yo he explicado ahora solamente es la Escritura y en cuanto a Jesucristo como nuestro Rey y sumo sacerdote a la vez. Pero Él a nosotros nos ha nombrado reyes y sacerdotes también. Entonces, ¿qué implica eso en nuestras vidas? Yo te desafío a que salgas hoy de la congregación y vayas a casa y obsérvate frente al espejo y no digas qué guapo que soy. Sino en vez de decir eso, qué guapo que soy, obsérvate frente al espejo y pregúntate, ¿me parezco a Cristo cada vez más? ¿O me parezco al anticristo cada vez más? ¿Sabes lo que significa anticristo? El que dice que es Cristo, pero sus acciones hacen ver que no es Cristo. Entonces, tú dices que eres Cristo porque dice la Escritura que nosotros estamos con Cristo juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y cuando te pares frente al espejo, debes ver a quién. ¿A quién? ¿Te vas a ver a ti mismo? No, debes ver a Cristo Jesús. Entonces, regresa a ver hacia atrás si tu vida ha ido cambiando. Y si va transformándose. Y si tu vida no se ha transformado. Y si tu vida no está cambiando. Y sigue siendo igual. Estás en un sacerdocio equivocado. Estás todavía según la orden de Aarón. Recuerda la orden de Aarón, ¿cuál era? La orden de Aarón era presentar sacrificio, arrepentirse por los pecados, luego volver a pecar otra vez, luego arrepentirse, luego volver a pecar otra vez, arrepentirse, volver a pecar otra vez. Presenta sacrificios, vuelve otra vez sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios. Quiero cerrar con un texto con ustedes en esta mañana. Lean Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Y esto le va a quedar a ustedes bastante claro. Romanos, el capítulo 12. Este texto no está en los apuntes. Hay un título ahí que dice ¿qué? ¿Qué dice ahí un título? Los títulos no es parte de la Biblia, pero me encanta leer los títulos porque nos da una antesala de lo que va a decir el texto. ¿Qué dice allí? Deberes cristianos. Mirarán, hermanos. La orden de Aarón versus la orden de Melquisedec. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, observa lo que dice a continuación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto hizo Cristo Jesús. ¿Dice o no dice que Cristo Jesús se presentó a sí mismo, se entregó a sí mismo como sacrificio? Y ahora el Melquisedec, el Cristo de la gloria, nos manda a nosotros hacer lo mismo, el mismo camino, el mismo proceso. Y dice, así que hermanos, yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada uno de nosotros tenemos que estar prestos a presentarnos delante de nuestro Dios como sacrificio vivo, así como Cristo se presentó a sí mismo como sumo sacerdote y rey a la vez, tú y yo siendo reyes y sacerdotes, nuestro deber es hacer lo mismo que Cristo hizo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, pastor, ¿me podría explicar qué debo yo sacrificarme yo mismo? ¿Tomar un cuchillo y cortarme el cuello ahí en un altar? ¿Eso debo hacer? No, no, porque nadie lo va a hacer. Nadie lo quiere hacer. Nadie va a hacer eso. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? El versículo 2 te da la respuesta. El verso 2, ¿de qué manera tengo que presentar en sacrificio vivo como lo hizo el Melquisedec? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero pastor, ese sacrificio no está tan difícil. Pero mira lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? Aquí está el detalle. ¿Qué significa no os conforméis a este siglo? No te pongas de acuerdo a lo que el mundo dice o a lo que el mundo hace. Tú y yo ya no pertenecemos al sacerdocio arónico, pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, tú y yo ya no vamos a hacer lo mismo que hacen los demás, sino que tú y yo vamos a hacer totalmente diferente y distinto, tal y cual como el Cristo de la gloria hizo. No os conforméis o no te dejes arrastrar por las costumbres de este mundo. No te conformes a lo que los demás hacen. Pastor, pero si todas las iglesias hacen eso, el pesebre en la iglesia. Todas las iglesias hacen eso, la Navidad, hacen esto, hacen aquello, todas las fiestas lo hacen para la gloria, todas las iglesias. ¿Qué dice la palabra? Tú tienes un sacerdocio de Melquisedec, ok, tú no te vayas a ponerte de acuerdo con lo que hacen los demás. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, porque por años he venido practicando la Navidad, por ejemplo. La Nochebuena, por años, ha sido una costumbre de familia, reunirnos en familia en la Nochebuena y celebrar la Navidad. Todo el tiempo hemos celebrado nosotros Día de los Difuntos, todo el tiempo hemos celebrado Día de las Madres, todo el tiempo. Eres un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ok, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sabes qué significa eso? No más. Me duele no estar en esa reunión, pero no más. ¿Se están entendiendo? Me duele, pero no puedo estar porque estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo. Porque el Cristo de la gloria se ofreció a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Según la orden de Aarón, en cambio, ahí está. Tienen que estarle molestando, fastidiando. No, hombre, no. Sí, me fui, pero me fui un ratito nada más. Y luego dice, ay, Señor, perdóname porque he pecado otra vez. Presentan sacrificios de manera permanente. No, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No te conformes a lo que los demás hacen. Es que, pastor, ¿a dónde va Vicente? Va toda la gente. Sí, pero tú no eres Vicente. Tú no eres. Tú eres diferente, obviamente. Tú eres del linaje de Melquisedec, porque el Melquisedec nos ha dejado a nosotros ese mismo nombramiento. Vosotros sois linaje escogido, reyes y sacerdotes. Ustedes son reyes y sacerdotes también. Son la copia del Melquisedec. Presenten sacrificio vivo, sus cuerpos en sacrificio vivo. Mientras otros están disfrutando, mientras otros... Por eso Cristo dijo, cualquiera que quiera ser igual a mí, niéguese a sí mismo. Cualquiera que quiera ser del mismo linaje del Melquisedec, cualquiera que quiera ser de ese linaje y no rechaza padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, suegra, amigos y amigas, no es digno de mí. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí les dejo para que todos analicemos, pensemos y revisemos qué tan importante es estar en Cristo Jesús. Cristo Jesús para nosotros es todo. Porque hoy por hoy la religión está causando estragos aún dentro de las iglesias cristianas, construyendo hombres y mujeres religiosos. Cambiaron la iglesia católica por la iglesia evangélica. En la iglesia católica iban, rezaban tres Padres Nuestros, un Ave María, se persignaban, dormían un rato, daban la limosna y se iban a la casa. Y estaban en la misma situación y sus vidas no eran transformadas. Ahora dicen que ya han sido transformados, han nacido de nuevo. Vienen a la iglesia evangélica, a la cristiana, vienen, hacen lo mismo. Vienen de vez en cuando, cada domingo a misa, solo que ahora es iglesia. Se sientan un rato, duermen un rato. Tres Padres Nuestros, dos Ave Marías, dicen amén a todos, sin saber lo que sucede, lo que pasa. Luego dan una limosna, se van a la casa, su vida sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, ahora soy cristiano evangélico, ya no soy idólatra. Pero eres, tienes un ídolo Barcelona, MLE. ¿Ah? Pero tienes un ídolo llamado Mamón. El dinero que haces, trabajas, ese es tu Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sacerdocio arónico y sacerdocio de Melquisedec. Todos aquellos que somos de ese linaje, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os hagáis amigos del mundo, dice la Escritura, porque todo aquel que se hace amigo del mundo, se coquetea con el mundo, es enemigo de Dios. No, es que nosotros no lo hacemos por el mundo, sino que nosotros, lo que pasa es que nosotros somos cool. Somos cristianos modernos. Es que nosotros somos una iglesia modernizada. Sigue con tu iglesia modernizada. Pero la Escritura es demasiado clara. No hay medias tintas. ¿Sabes qué? Jesucristo viene por un pueblo santo, apartado de todo mal. Jesucristo viene por una esposa que se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Jesucristo viene por una iglesia que ha negado todo. Y Cristo dice, ¿cómo descubrir qué clase de iglesia somos? Cristo Jesús dijo, mira, esto es bien sencillo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. No son. Por lo tanto, a ustedes el mundo les va a amar. Así dijo, ¿cierto? No, digo, el mundo a ustedes los va a odiar, los va a aborrecer. En otras palabras, hacen una fiesta en tu familia y sabes que tú eres cristiano y dices, a ese no le invitemos porque ese es un hermanito o hermanita, a ese no le invitemos. ¿Eso sabes qué significa? El mundo te aborrece. Y si el mundo te aborrece, Cristo dijo, y si el mundo os aborrece a vosotros, tranquilos, porque a mí ya me aborreció primero. Si conmigo hicieron, con ustedes lo van a hacer. La manera de saber si eres de Dios o no eres de Dios es que el mundo tiene que aborrecerte. Pero si el mundo te ama, no eres de Dios, eres del mundo. ¿Por qué? Cristo lo dijo, porque el mundo ama a los suyos. Pero a los que no son suyos, el mundo les aborrece. Este es el verdadero evangelio que la Escritura nos menciona. Pónganse de pie, por favor.